La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Secretario General de la ONU exhorta al G20 a poner fin a la desconfianza entre naciones. Administración Biden trata de eliminar nuevamente programa MPP. Estados Unidos autoriza vacuna contra el COVID-19 para niños pequeños. Venezuela es el principal país de origen de los solicitantes de asilo en el mundo. Expertos hacen análisis sobre la credibilidad de las elecciones en Nicaragua. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 29 de octubre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El más alto funcionario de las Naciones Unidas instó a las naciones del G20 a desarraigar la desconfianza. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó a los líderes del G20 a superar los peligrosos niveles de desconfianza entre ellos y entre países desarrollados y en desarrollo para evitar lo que llamó una catástrofe climática, además de reducir una brecha inmoral en la distribución global de las vacunas y la ayuda a la recuperación luego de la pandemia. Guterres habló con la prensa en Roma en vísperas del inicio de la cumbre del Grupo de los 20, cuyos miembros representan 80% del Producto Interno Bruto Mundial. El alto funcionario expresó alarma de que la cumbre climática de la ONU, que comienza el domingo en Glasgow, Escocia, y en la que participarán muchos de los líderes del G20, no cumpla sus promesas. El jefe de la ONU expresó escepticismo sobre promesas recientes, diciendo que, y citamos sus palabras, seguimos corriendo hacia una catástrofe climática. Por ello, para Antonio Guterres, el objetivo más importante en esta cumbre del G20 debe ser restablecer la confianza, lidiando con las principales causas de desconfianza basadas en injusticias, inequidades y divisiones geopolíticas. El secretario general de las Naciones Unidas no mencionó ningún país por nombre, sin embargo, posteriormente, en respuestas a los reporteros, reconoció que las gestiones de reducción de carbono por parte de China y Rusia, cuyos líderes no participarán en la cumbre en persona, eran cruciales para combatir exitosamente el calentamiento global y otros problemas climáticos. Guterres, además, alentó a las economías emergentes a hacer esfuerzos adicionales para conseguir reducciones de emisiones eficaces en esta década. El más importante funcionario de la ONU atribuyó a las divisiones geopolíticas los problemas para el éxito de un plan de vacunación global contra el coronavirus. Leonardo Bonet, Voz de América.
El regulador sanitario estadounidense autorizó el viernes la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech para personas de 5 a 11 años, lo que la convierte en la primera inyección de COVID-19 para niños en el país. Se espera que la decisión ponga la vacuna a disposición de 28 millones de niños estadounidenses, muchos de los cuales vuelven a la escuela para asistir a clases. La aprobación sigue a una recomendación del martes de un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. Un panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, tiene previsto reunirse la próxima semana para estudiar las recomendaciones de uso de la vacuna en ese grupo de edad. El director de los CDC tendrá la última palabra, destaca Reuters. Solo otros pocos países, como China, Cuba y Emiratos Árabes Unidos, han autorizado hasta ahora las vacunas para COVID-19 para niños del grupo de edad o menores. La FDA autorizó una dosis de 10 microgramos de la vacuna de Pfizer en niños pequeños, inferior a los 30 microgramos de la vacuna original para los mayores de 12 años. Pfizer y BioNTech informaron que su vacuna demostró una eficacia del 90,7% contra el coronavirus en pruebas clínicas con niños de 5 a 11 años. Las empresas esperan datos de un ensayo en niños de 2 a 4 años para finales de año. Tony Cano, Voz de América, Washington. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más noticias por Buenas Noches América, desde La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América, a través de La Voz de América desde Washington. La administración puso fin al programa de protocolos de protección de migrantes MPP, pero un juez federal ordenó reiniciarlo. Nos informa aquí en Washington Alejandro Escalona.
Según un memorando del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden hizo un nuevo intento de poner fin a un programa migratorio de la era de Donald Trump, el cual obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México para las audiencias en los tribunales estadounidenses. La administración puso fin por primera vez al programa de protocolos de protección al migrante MPP, llamado informalmente Permanecer en México, a principios de este año, pero un juez federal ordenó reiniciarlo porque no se había seguido el procedimiento reglamentario adecuado. El pasado mes de agosto, la Corte Suprema estadounidense rechazó un esfuerzo de la administración Biden para bloquear el fallo del juez. Entre tanto, la administración del presidente Biden intentará reiniciar el programa a mediados de noviembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México dijo a principios de este mes que expresó una serie de preocupaciones sobre el programa a los funcionarios estadounidenses, particularmente en torno al debido proceso, la seguridad jurídica, el acceso a ayuda jurídica y la seguridad para los migrantes. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Activistas de derechos humanos lanzaron en la frontera entre Estados Unidos y México una campaña para documentar casos de presuntos abusos de autoridad. Alejandro Saldívar con la información.
Defensores de los derechos humanos en la frontera de Texas y México lanzan una campaña para atender denuncias ciudadanas en contra de autoridades federales.
Principalmente es erradicar el abuso, ¿verdad? Que no haya abuso, que nadie sea maltratado, abusado verbalmente o físicamente. Ese es el objetivo final, ¿verdad? Acabar con los abusos.
Cuando se avecina el fin de las restricciones en la frontera terrestre a viajes no esenciales, aumenta la preocupación para la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, que desde ya documenta casos de presunto abuso de autoridad en los cruces internacionales del Paso, Texas.
Pues los casos que nos han llegado, que son de CBP, pues nos han dicho que los pasan a segunda revisión y les hacen tocamientos indebidos. Pero lo más importante de todo esto, ¿verdad?, que la gente puede venir y confiar en nosotros, porque todo lo que nos van a decir o toda la información es confidencial.
Los activistas exigen una mayor capacitación y transparencia en el trabajo de los agentes federales que están en contacto con la comunidad binacional.
Que rindan cuentas, que traten a las personas con respeto. Sabemos que tienen que hacer su trabajo, pero que lo hagan con respeto.
La meta de estos activistas es darle voz a quienes por temor se quedan callados y elevar casos ante el sistema de justicia si fuese necesario. Alejandro Saldívar, Voz de América, El Paso, Texas.
La migración mundial registró una reducción notable a partir de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. La información con Arnaldo Rojas.
El cierre de fronteras y las órdenes de resguardo giradas durante la primera ola de contagios del COVID-19 frenaron en una tercera parte el flujo global de migrantes, situándose en su nivel más bajo desde 2003, según un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que insta a los gobiernos receptores a incluir a las poblaciones migrantes como parte fundamental del motor de la encaminada recuperación.
La búsqueda vigorosa de las mejores prácticas políticas de integración de los migrantes ayudará a optimizar la fortaleza y la calidad de esta recuperación.
Aún con el declive del más del 30% en el número de aquellos que abandonaron sus países en 2020, los venezolanos se posicionaron en el primer lugar entre los solicitantes de asilo en todo el mundo y figuraron entre las tres principales nacionalidades de los recién llegados en Colombia, Chile, México y España, según el reporte, del que resalta además que los migrantes salvadoreños constituyeron el número más grande de solicitantes de asilo en Italia.
Realmente necesitamos migrantes y los migrantes no son ellos, son parte de nosotros.
De acuerdo con el informe, México fue el único país que registró un incremento en el número de migrantes que llegó a su territorio, resultado de las políticas de expulsión en la frontera impuestas por el gobierno Trump. Aún así, Estados Unidos fue el país que recibió el mayor número de solicitantes de asilo, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador. El reporte no tomó en cuenta las crisis migratorias recientes, como la de Haití y Afganistán, cuyas implicaciones serán abordadas en un próximo informe. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Gracias, Arnaldo. Hacemos una breve pausa y en un momento, más información en Buenas Noches América, por la Voz de América, desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. El proceso electoral avanza en Nicaragua, pero expertos consideran que el país se enrumba a la ilegitimidad nacional e internacional. Detalles de la información desde Managua con Daliana Ocaña.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua ultima los detalles para las elecciones generales del 7 de noviembre y, según el discurso oficial, todo marcha sobre ruedas para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en lo que muchos consideran una de las elecciones más atípicas del país. La presidenta de este poder del Estado, Brenda Rocha, dijo a medios oficiales que el Consejo Supremo Electoral concluyó con la impresión de las boletas electorales 2021.
Agradecer igualmente a los representantes de los partidos políticos que han estado en cada una de las etapas siendo partícipe de ello, que con su trabajo y colaboración que realizaron con esa revisión logramos poder obtener esta boleta a tiempo.
Pero los partidos a los que Rocha se refiere carecen de credibilidad ante la población y para muchos son considerados partidos colaboracionistas del gobierno sandinista, mejor conocidos como partidos zancudos. Sin embargo, Mauricio Orue, candidato del Partido Liberal Independiente, negó considerarse aliado del gobierno sandinista y dijo a La Voz de América que su partido cuenta con un plan de gobierno sostenible y basado en las necesidades del país.
Lo que sucede es que muchos tienen tendencias, posiciones, ¿verdad? Y cuando no se piensa como ellos, entonces se tiende a crear una condición negativa del otro que no piensa igual. Creo que aquí hay que respetar esas diferencias.
No obstante, la predecible victoria del oficialista Frente Sandinista sin competencia política llevará a Nicaragua a un escenario internacional incierto, ya que por primera vez, según analistas políticos, unas elecciones nicaragüenses no serán reconocidas por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Sobre este punto, el analista político, sociólogo y exfundador del Frente Sandinista, Óscar René Vargas, comentó a La Voz de América.
Por ser las elecciones no transparentes, se transforman en unas elecciones ilegítimas. Y eso es la experiencia o que se ha sucedido en otros países. Te voy a poner el ejemplo de Bielorrusia, ¿no? Uh-huh. En Bielorrusia hubieron elecciones, pero los países de la Unión Europea declararon ilegítimos las elecciones.
3 días después de las elecciones generales, el gobierno sandinista enfrentará su primer escollo internacional, ya que los países miembros de la Organización de Estados Americanos han sugerido una valoración de los comicios nicaragüenses. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llegará a Venezuela en las próximas horas por invitación del gobierno de Nicolás Maduro. Nos informa desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal.
Familiares y defensores de encarcelados por motivos políticos y de fallecidos en presuntas ejecuciones policiales se manifestaron en Caracas para exigir al fiscal de la Corte Penal Internacional investigar al Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad.
Queremos justicia. Aquí no hay justicia.
Khan permanecerá en Venezuela hasta el 3 de noviembre, pero por ahora se desconoce cuál será su agenda. A pesar de ello, esta madre venezolana pide ser escuchada por el fiscal de la corte, pues asegura que lleva meses intentando que la justicia venezolana investigue la muerte de su hijo, presuntamente asesinado por las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES.
Lo sacaron para un callejón y ahí me lo ejecutaron. Ahí le pusieron un arma porque ese es el modo de ellos de operar. Que le dejan un arma, dicen que se enfrentó. ¿Cómo se va a enfrentar un hombre solo, sin con un chorro y una franela donde llevaba el arma?
En un comunicado, el Ministerio Público venezolano expresó textualmente que la presencia del fiscal Khan servirá para evaluar la buena marcha de nuestras instituciones y mantener un diálogo honesto. Sin embargo, defensores de derechos humanos han expresado que, debido a la visita del representante de la Corte Penal, en las últimas horas los tribunales de Venezuela han acelerado juicios que llevaban años sin avanzar y se han hecho arreglos en los centros penitenciarios.
No hay pintura que tape las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela.
Los defensores denunciaron públicamente los tratos crueles que, según su testimonio, han recibido cientos de considerados presos políticos venezolanos.
Golpes con objetos, estamos hablando de electricidad, de desgarramiento de uñas, de posiciones en tensión, de cortes y de violaciones sexuales.
En 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar a Venezuela para determinar si en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad y si las autoridades tienen la disposición de hacer justicia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Una de las áreas que mayor impacto ha causado la hiperinflación en Venezuela es en las remesas, nos informa Belén Mora.
El envío de remesas a Venezuela se mantiene en franco crecimiento. Desde 2018 y en coincidencia con el incremento de migrantes venezolanos en la región, el número de hogares que dependen del dinero de familiares en el exterior se incrementó de 5% en 2016 a 35% en 2021.
El impacto más importante es que les ha permitido tener un ingreso con el cual pueden obtener alimentos, pero no les está resolviendo todas las necesidades que se requieren tener en este momento en una sociedad moderna.
De acuerdo con un reciente estudio de Creative Associates en Washington, cerca de 3 millones de hogares venezolanos dependen de las remesas. El promedio de los envíos desde Estados Unidos va desde $700 a $3,000 anuales, una cifra que, según expertos, responde a factores vinculados con el país de origen. Ahora, ¿cómo impacta la hiperinflación en Venezuela las divisas que se reciben desde el extranjero?
No les rinde igual. Antes les alcanzaba para más cosas, ahora pues sí tienen que comprar menos cosas o utilizarlo en cosas mucho más necesarias. Y no se pueden dar tantos gustos como de repente se podían dar antes.
Así explica su caso María Rodríguez, venezolana quien vive en Estados Unidos desde hace 3 años y medio y envía dinero para sostener a sus 3 hijos y a su madre en Venezuela. Dice que la fluctuación del tipo de cambio y el alto costo de algunos productos son los principales desafíos a la hora de considerar si enviar dinero o productos.
Hay cosas que no vale la pena comprar allá. O hay cosas que no vale la pena mandar desde aquí, si allá se pueden conseguir un poquito más económico en relación al cambio, ¿no?
De acuerdo con expertos, en los últimos años el envío de divisas se ha convertido en un factor fundamental para el gobierno de Venezuela. Con transferencias que oscilan entre 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales, las remesas representan el 5% del Producto Interno Bruto. Desde 2018, el presidente Nicolás Maduro anunció facilidades para la recepción de remesas, creando una plataforma que facilita el pago en criptomonedas.
Ahorita el gobierno está flexibilizando aún más las cosas porque sabe que Venezuela es una economía dolarizada, toda vez que el país básicamente no está generando riqueza. Y el dinero que está entrando de afuera por la vía predominantemente de la remesa.
Un hecho que podría generar beneficios para los venezolanos y una relativa estabilidad macroeconómica a corto plazo, pero que según expertos no resolverá la crisis económica del país. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la tendencia de crear estereotipos que se vinculan con latinos en Hollywood, como ser los más peligrosos o más pobres, y la forma en la que se puede romper con ellos en una producción televisiva. Sobre este tema es la entrevista de nuestro colega Anthony Belchi con el actor argentino Michael Brown, protagonista de la nueva serie Parrot, que acaba de estrenarse.
Está buena tu pregunta porque ese era el camino. Ese era el camino y es lo que hablamos con el director y me dijo, aquí no hay malos y buenos. Es un personaje que cometió el peor error de su vida y lo está pagando. Pero también queremos ver a este personaje que en medio de esta vorágine y de esta historia terrible que le toca vivir, se vuelve vulnerable y está a punto de quebrarse por momentos. Y eso es lo que lo vuelve muy interesante al personaje. El viaje muy corto de un lugar a otro, como viaja de un lugar a otro, como le pasa a la gente normal y como le puede llegar a pasar a un asesino, a un violador o a un etarra.
O sea que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no?
Sí, no, y es lo que hablábamos cuando empezamos la serie. No es una serie donde hay estereotipos, donde hay personajes que actúan en base a la circunstancia y a los errores que cometieron o no, y la vida los pone en un lugar en el que tienen que aprender a defenderse.
Dices que no hay estereotipos, pero de alguna manera tú eres latino, apareces en una película, en una serie española, un poco adaptando ese papel de criminal, de malo, ¿no? Que siempre se ha estado diciendo que siempre en las películas de Hollywood, por ejemplo, siempre el malo acaba siendo un latino, o el narcotraficante acaba siendo un latino.
Sí, pero mira que no hay estereotipos, porque generalmente cuando ponen al malo aparece un tipo con otro perfil del mío. Y tatuado, y hay una cosa en la mirada, y en Plaza por momentos encuentras una ternura en este tipo que fue un criminal. Y sabes que en España está pasando algo muy particular que ojalá empiece a pasar en Latinoamérica. Y en particular tiene que ver con una castinera que son Eva y Yolanda, que están buscando actores que no son el perfil de lo que describe el personaje. Y lo que buscan es un actor que construya un personaje. Y eso me parece mucho más interesante porque el espectador no está acostumbrado a verte en ese rol. Y me parece que eso lo vuelve mucho más interesante, que aparezca el actor que vos esperás que aparezca en ese rol.
Es quizás una de las cosas que más te gustó por hacer este personaje, el hecho de que quizás, pues a lo mejor en otros proyectos pues se te valora más pues los ojos, que seas más o menos guapo, atractivo, ¿sabes? Y que aquí pues se valoran otras cosas, otras aptitudes.
Sí, que estuvo bueno. Aparte a la hora de construir al personaje y lo encontramos con esta calva, que es por casualidad ahora, pero yo estaba 8 kilos más grande y tomándome mis cosas de proteína y yendo a jalar fierros como nunca, porque no es lo mío. Y encontramos este tipo con esta mirada dura y quebrada. Yo creo que los actores en algún momento de nuestra carrera esto es lo que buscamos, encontrarnos con esta bestia, con este toro, y poder bordear la locura sin miedo. Y me parece que son los personajes exquisitos que uno en algún momento quiere que le pasen en la vida.
Michael, yo no he podido ver, no nos han dejado ver toda la serie completa, pero ¿tú sí que la has visto?
Yo la he visto completa, sí, dos veces.
Después de participar en este proyecto, ¿tienes la sensación de que a veces la ley acaba siendo un poco injusta?
Sí, claro, claro. Pero creo que tiene que ver. Cuando yo empecé a trabajar en este proyecto, me reuní con una persona que estuvo presa y que estuvo dentro de una cárcel. Y el que está dentro de la cárcel comprende a la ley y a las normas de una manera diferente. Viven adentro de una cárcel, más allá de que sean culpables o no. En una cárcel de 1.500 viven 8.000. El trabajo de reinserción es para pocos. La comodidad es para el que paga. Entonces hay tantas cosas que suceden dentro de la cárcel que entendés lo que les pasa cuando salen también. Todo el tema de la reinserción después de... Si no hubo un trabajo dentro de la cárcel, claramente el que sale de la cárcel termina reincidiendo o cometiendo el mismo crimen. Y la ley a veces le hace pagar a personas que no fueron las culpables. Y hay tanto alrededor de eso. Por eso a Parrot la vuelve interesante, porque justamente habla de eso, del que está dentro pagando un crimen de otro, del que sale sin haber cumplido la condena, de lo mal que funcionan las leyes, de la velocidad en la que trabajan a veces, en no tomarse el tiempo de entender en realidad de qué se trata el caso. Eso es lo que hace a Parrot, creo, una serie muy interesante.
Era Michael Brown, actor argentino conocido por la telenovela Pasión de Gavilanes, que ahora encarna el papel de un peligroso criminal en la serie Parrot. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas noches, América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.